Bienvenido, bienvenida a esta exploración. Hoy vamos a analizar un libro que, bueno, siempre genera conversación. Padre Rico, Padre Pobre.
Así es, un clásico ya de las finanzas personales, ¿no? De Robert Kiyosaki.
Exacto. Y la idea es usar resúmenes, extractos, para ver cuáles son sus conceptos centrales.
Y entender esa diferencia que plantea entre el pensamiento financiero, digamos, más tradicional.
Y el enfoque que él propone para acumular riqueza. Esa es un poco la misión, ¿cierto?
Correcto. Ver esas dos visiones del dinero.
Bueno, para empezar, el libro se basa mucho en su propia experiencia, ¿no? Con esas dos figuras paternas.
Justo. El padre pobre, que era su papá biológico, una persona con mucha educación académica, pero con problemas de dinero.
Que creía en eso del empleo seguro, la estabilidad laboral, lo clásico.
Exacto. Y por otro lado, el padre rico, que era el papá de su amigo, un empresario con un enfoque muy distinto.
Totalmente enfocado en la independencia financiera, en hacer negocios.
Y esa dualidad, pues, es la que usa Kiyosaki para explicar dos mentalidades opuestas sobre el dinero. Es como una parábola.
Sí, y conecta directo con eso que él llama la carrera de la rata.
Sí, ese es un concepto clave. Describe un ciclo que la verdad suena muy familiar para muchos.
A ver, cuéntanos un poco más de ese ciclo.
Pues empieza con el miedo a no tener suficiente dinero.
Ok, lógico.
Ese miedo te impulsa a trabajar duro, a conseguir un sueldo. Pero luego viene el deseo.
El querer cosas, gastar.
Exacto. Te compras cosas, sube tu nivel de vida y el dinero se va. ¿Y entonces qué pasa?
Vuelve el miedo, porque hay que seguir pagando.
Justamente. Y necesitas seguir trabajando, quizás ganar más, pero el ciclo se repite. Estás atrapado en trabajar para pagar deudas y deseos.
Y no importa cuánto ganes, sigues como corriendo en una rueda de hámster.
Esa es la imagen. El padre pobre, según el libro, vive en esa carrera. El padre rico, en cambio, busca cómo salirse.
Suena agobiante. Pero, entonces, ¿cómo propone salir de ahí el padre rico? Supongo que ahí entra lo de los activos y pasivos.
Ahí está el corazón del asunto, yo creo. Y sí, es una de las ideas más, bueno, más discutidas.
La diferencia clave, activos y pasivos. Explícanos eso de forma sencilla.
Muy simple, según Kiyosaki. Los activos ponen dinero en tu bolsillo. Los pasivos sacan dinero de tu bolsillo. Punto.
¿Tan simple como eso?
Sí, pero lo interesante o lo polémico es cómo lo aplica. Dice que mucha gente compra pasivos pensando que son activos.
Ajá. ¿Cómo qué?
El ejemplo más famoso es tu casa, la casa donde vives.
Uf, ese sí que genera debate. La mayoría piensa que la casa es su mayor activo.
Claro, pero Kiyosaki argumenta. Si tu casa te genera gastos constantes, hipoteca, impuestos, mantenimiento, y no te da ingresos...
Entonces te está sacando dinero del bolsillo.
Exacto. Funciona como un pasivo. A menos que, bueno, la alquiles o una parte de ella y te genere un flujo de efectivo positivo.
Entiendo el punto. Es un cambio de perspectiva fuerte.
Totalmente. Y por eso insiste tanto en que la clave para salir de la carrera de la rata es enfocarse casi obsesivamente, diría yo.
¿En qué?
En adquirir activos que generen ingresos. Negocios que funcionen sin que tú estés ahí todo el tiempo, bienes raíces para alquilar, acciones que paguen dividendos, propiedad intelectual.
Cosas que te den dinero regularmente sin que dependas solo de tu trabajo directo.
Esa es la idea central, que el dinero trabaje para ti.
Y esto choca de frente con la idea tradicional, pero también con, bueno, con lo que nos enseñan, ¿no?
Justamente. Ahí conecta con otra crítica fuerte del libro. La falta de educación financiera en el sistema educativo formal.
Dice que las escuelas nos preparan para ser buenos empleados, pero no para entender el dinero.
Exacto. No nos enseñan el lenguaje financiero. Por eso él habla de desarrollar la inteligencia financiera.
¿Y qué implica eso? ¿Ser un experto en finanzas?
No necesariamente un experto académico. Él identifica cuatro áreas clave, digamos. Primero, contabilidad.
Saber llevar libros.
No tanto llevarlos, sino poder leerlos. Entender un estado financiero para ver si un negocio o inversión es saludable. Poder leer los números.
Ok, tiene sentido. ¿Qué más?
Inversión. Entender las diferentes estrategias para que el dinero genere más dinero. O sea, la ciencia de hacer dinero con dinero. Luego, comprensión de los mercados. Entender la oferta y la demanda, cómo funcionan, qué impulsa los precios.
¿Y la cuarta?
Y el derecho. Lo básico, sobre todo en temas de impuestos y cómo usar estructuras legales, como las empresas, para proteger activos o tener ventajas fiscales.
O sea, es un conjunto de habilidades bastante amplio.
Sí. La meta final es invertir la ecuación tradicional. Que tu dinero trabaje duro para ti, en lugar de que tú trabajes duro por dinero toda la vida.
Entendido. No es solo ganar, es saber qué hacer con lo que ganas. Y me suena que la mentalidad también es crucial en todo esto.
Fundamental. Le dedica mucho espacio a eso. Habla de superar obstáculos internos.
¿Cómo cuáles?
El miedo a perder dinero, por ejemplo. El miedo al fracaso. El cinismo. Pensar que algo no va a funcionar.
La pereza también, ¿no? No querer aprender o hacer el esfuerzo.
Sí, la pereza, los malos hábitos financieros, incluso la arrogancia de creer que ya lo sabes todo. Son como frenos mentales.
Que te impiden tomar acción o asumir riesgos, aunque sean calculados.
Exacto. Y también está esa idea de trabajar para aprender, no solo para ganar.
¿Qué quiere decir con eso?
Que a veces vale la pena tomar un trabajo, aunque no pague tan bien al principio, si te permite adquirir habilidades valiosas.
¿Habilidades cómo?
Ventas, marketing.
Claro, ventas, marketing, liderazgo, entender cómo funcionan los negocios, los sistemas, habilidades que luego te sirvan para crear tus propios activos o identificar oportunidades.
O sea, priorizar el aprendizaje que te dará frutos a largo plazo, no solo el cheque inmediato. Esa es la idea. Construir tu base de habilidades.
Tiene lógica. Y mencionaste algo de estructuras legales como las corporaciones.
Sí, se toca brevemente el tema del emprendimiento y cómo usar entidades como las corporaciones puede potencialmente optimizar impuestos o proteger tu patrimonio personal.
Suena interesante, pero también complejo.
Y lo es. De hecho, las propias fuentes que resumen el libro advierten. Esto depende muchísimo de las leyes de cada país, de tu situación particular.
O sea, no es un consejo universal para aplicar a ciegas.
Para nada. Es un área donde sí o sí necesitas asesoramiento profesional calificado. Es un buen recordatorio de que hay que aplicar el pensamiento crítico con estas ideas, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Es información para pensar, no una receta mágica.
Exacto.
Muy bien. Entonces, si tuviéramos que resumir, padre rico, padre pobre, es como una invitación a cuestionar lo que siempre nos dijeron sobre el trabajo y el dinero.
Sí, a desafiar esas nociones convencionales.
Propone cambiar el enfoque, dejar de pensar solo en la seguridad de un empleo y empezar a pensar en construir activos.
Activos que generen ingresos pasivos, idealmente, y pone mucho énfasis en la autoeducación financiera continua.
Y en desarrollar una mentalidad proactiva, dispuesta a aprender, a adaptarse.
Y a tomar riesgos, pero riesgos calculados, para buscar esa libertad económica.
Queda claro el mensaje central.
Lo cual nos deja quizá con una reflexión final interesante para quienes nos escuchan.
A ver.
Si uno toma en serio estas ideas sobre activos, pasivos, la carrera de la rata, la mentalidad, ¿qué pregunta clave debería hacerse sobre su propia situación financiera ahora mismo?
Buena pregunta. Quizás algo como...
¿Qué de lo que considero hoy mis activos realmente está poniendo dinero en mi bolsillo? ¿Y qué me lo está quitando?
Poderosa pregunta para empezar a analizar las propias finanzas desde otra óptica. Muy interesante.